Pablo Bernaba, el ex bandoneonista y director del Quinteto Negro La Boca, que están presentando este sábado allí también en Estación Provincial, donde el domingo estará Aguirre. Va a estar el Quinteto Negro La Boca presentando Tangos Libertarios, que es un trabajo bastante particular porque fue compuesto junto, es una especie, entiendo, de obra conceptual, ¿no? Realizada junto a Osvaldo Bayer en base a las investigaciones de digamos, de todos, la Patagonia Rebelde, Severino Di Giovanni, los anarquistas expropiadores, digamos, todo el trabajo de ese gran escritor, historiador, y periodista y militante que es Osvaldo Bayer. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, saludos a toda la gente allá de La Plata.
¿Cómo va?
Muy bien, muy bien.
Sí, bueno, ¿cómo? A ver, contanos un poco, después hablamos por ahí puntualmente de la presentación, pero ¿cómo salió esta idea de este disco así temático, de alguna manera, y del laburo con Bayer?
El primer disparador es la idea nuestra de hacer un homenaje a Severino Di Giovanni. Ahí pensamos en Osvaldo Bayer, que bueno, nosotros lo conocimos como seguramente muchos de mi generación, a Severino a través de la obra de Osvaldo y no de otros autores, y bueno, parecía que si bien no habían metido a Osvaldo o no era hasta ese momento hacer letra de tango, era lo más lógico que fuera él que la escribiera, ¿no? Entonces, por esta cuestión histórica y por esta cuestión de arraigo de nosotros hacia el anarquismo a través de Osvaldo. Entonces, bueno, ese fue el primer punto. Hubo una charla también de tango y anarquismo que organizamos acá en el barrio de La Boca, donde se estrenó Severino, la milonga, y después de ahí decidimos hacer toda una larga duración. Fuimos marcando los tópicos, con Osvaldo fue marcando los tópicos que parecía tomar. Bueno, obviamente tiene que ver con también lo que fue la su obra investigativa, ¿no? Entonces pasamos por todo lo que es la Patagonia Rebelde principalmente, los anarquistas expropiadores, también mencionando a América Escalfó, que fue la pareja de Severino, y también, por supuesto, a Simón Radovich. Uh-huh. Eso redondeó toda la obra que después se llamó Tangos Libertarios, y fue un trabajo de tres años más o menos.
¿Hay algún antecedente en el tango? Porque por ahí la cuestión más de protesta uno la tiene más del lado del folclore, después del rock. Por ahí tangos, algunos que son los de Discépolo, uno piensa así. Pero, digamos, a ver, los de Discépolo son más qué mierda es el mundo, más punk, si se quiere. Pero algo así, digamos, con una clara postura ideológica. Desde el tango, ¿no?
Hay antecedentes, sí. Es atípico en lo que quedó o sea, básicamente lo que yo creo que con las dictaduras y con toda una idea lavada del tango, quedó una imagen en la cual el tango, la política, parece que no tuviera lugar, o que si lo hace fuera de un lugar absolutamente neutral, como si eso pudiera ser posible. Y creo que está un poco esa sensación, pero por supuesto que hay muchos antecedentes. De hecho, mismo Osvaldo había recopilado, Osvaldo Valls, ¿no?, junto a Héctor Alteri, había sacado un disquito donde recopilaban tangos que podían ser considerados anarquistas, digamos, o que tuvieran un sentido político muy marcado, como Acuaforte, por ejemplo, que tocaba la orquesta de Pugliese. O sea, hay antecedentes, pero no es lo más habitual en el tango, y menos si hablamos de un estereotipo del tango.
Pablo, en el disco participan muchos músicos, ¿no? ¿Fue también como intención abrir el juego para que sea como algo más colectivo?
Sí, es una característica nuestra también en el disco que estamos armando ahora también, y bueno, y en el anterior también ya habíamos incluido, es parte de la idea de generar un disco bastante muy heterogéneo, uh-huh. Y con lo cual para eso usar distintas formaciones, inclusive distintos timbres. Entonces hay un tema, por ejemplo, el que el homenaje a Gaucho Facón Grande, que no lo grabamos nosotros, ni siquiera es un trío de guitarras, o la participación de la Murga Falta y Resto,
sí,
en otro, la inclusión del rap a través de Manera de Lecho de otro tema. Y bueno, la idea es nos interesa lograr un disco heterogéneo de lo musical, porque además desde lo homogéneo ya estaba muy claro en la idea, ¿no? En la idea central.
Y continúa.
Y eso básicamente me parece que no, esa cuestión de que un disco sea heterogéneo cuando hay un concepto bien claro está bueno.
Pablo, ¿cómo creo que te lo había preguntado, pero me gustaría que profundices, cómo se origina el contacto con Bayer? ¿Cómo llegan a él, digamos? ¿Cómo surge el contacto, básicamente? ¿Cómo lo conocen? ¿A través de quién?
No, bueno, Osvaldo ya, en lo personal, yo lo conocía.
Sí.
Desde hace tiempo de su libro, de haber ido a alguna charla también en algún lugar. Después es fácil contactarlo, es una persona muy abierta. Mm. Y sobre todo hace un par de años donde él giraba más. Ahora, bueno, está un poco más...
desmejorado, digamos.
Sí, más, digámosle, en su...
Tiene 90 años, seamos buenos también, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos nosotros.
Por supuesto, estuvimos tocando, abriendo el show que se hizo por los 90 años, que tocamos junto a Arbolito, Fontó, entonces que se hizo en febrero de este año. Así que lo cumplió hace poquito. Entonces, lógicamente, pero una persona muy, muy abierta y que lo conoce, sabe que no es difícil llegar a él. Él se copó en el proyecto y después, a partir de ese primer contacto, ya se formó una amistad y empezamos a hacer, además de este disco, otras cosas juntos. Él es una especie de padrino permanente del quinteto. Vino a inaugurarnos acá Festival en la Boca, la escuela de tango que nosotros teníamos acá junto a Nelio Mari, Federico vino él, a dar charlas, digamos, permanente colaborador del quinteto. Así que bueno, nada, así empezó y así continúa la relación.
Uh-huh. Esto, a ver, ¿cómo es hacer temas, no sé, diciendo, un tema se llama Chau Falcón, gracias Simón, en épocas de tanta demonización de la grieta?
Bueno, es un problema de los que la demonizan. A mí, Chau Falcón, gracias Simón, es una picaresca, podría ser tranquilamente una sátira italiana. Directamente nosotros lo planteamos así, es una claramente tomando su época, pero está haciendo una apología de la violencia hacia la violencia del Estado, ¿no? Sobre todo hacia la violencia de las fuerzas represivas del Estado, puntualmente en este caso representada quien fuera el represor, justamente el jefe de la Policía de Buenos Aires, Ramón Falcón. Uh-huh. Y en este caso hay una reivindicación al accionar de Radovisky.
Sí, yo, y te decía, no era inocente lo de plantear esta cosa de la grieta, de los que ahora se asustan de que hay división entre los argentinos porque uno es K y el otro es pro y el otro es no sé qué. Bueno, ahora por lo menos no nos matamos.
Sí, está bien. Son... depende, no sé.
A ver, me interesaría mucho que profundices ese...
Ese depende.
Ese depende, claro.
Sí, bueno, yo no es justamente la mujer el ámbito para profundizar demasiado, pero puedo decir que, bueno, el sistema sigue matando gente y se sigue muriendo gente por distintas razones. Y quizás ahora en este momento estamos hablando y hay un acción represivo que está matando gente, así que yo no pondría las manos en el fuego porque por ese todavía no nos matamos. Después, bueno, uno puede ver, puede tener distinto enfoque hacia ese accionar. Nosotros no es que estamos reivindicando la lucha armada hoy, pero sí estamos poniendo en contexto lo que fue en la coyuntura donde los anarquistas, a lo cual nosotros homenajeamos en ese disco, se tuvieron que enfrentar, ¿no? Que era una época distinta y en algunos casos y en otros a lo mejor no tanto. Pero bueno, donde el anarquismo tenía otra fuerza, ¿no? Donde el anarquismo era el movimiento en Latinoamérica, en Argentina era el movimiento junto con el de Estados Unidos de América más fuerte, ¿no? Sobre el anarquismo. Y donde además también existía la FORE, existían un montón de gremios, había un poder sindical muy muy fuerte, entonces la balanza pesaba distinto.
Pablo.
Pero bueno, son temas complejos, por eso te digo que no, profundizarlo es una larga charla.
Pablo, ¿hay que volver a las bombas?
Yo, mirá, están...
Cada tanto uno, digamos, nunca, vamos a ser sinceros, es tentador.
Nunca se fueron las bombas.
No, bueno, pero las bombas tiradas desde este lado, ¿no? No para este lado.
Mirá, yo en lo personal creo que no es el momento... No es el momento, pero no me cabe duda que lamentablemente es una cuestión que... Porque nunca se dejaron de tirar bombas. Entonces, es un tema complejo. Yo creo que no...
Bueno, preguntale a los sirios.
Por eso.
No, sí. Bueno, pero sin ir más lejos, digamos,
a
¿no?
los palestinos...
No, bueno, y los casos de gatillo fácil acá en la Argentina son, por ejemplo, digamos...
Era lo que yo me refería antes.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Era lo que yo me refería antes. Entonces, digamos, creo que no es la situación. Además, las experiencias generalmente, lo que pasa con las armas, cuando analizas que son los mismos los que te la venden, que después te la sacan. Entonces también hay que tener cuidado con esas cosas.
Sí.
Entonces se genera todo un negocio que a su vez es el negocio más importante del mundo. Es un tema complejo. Yo creo que lo que hay que... No hay que abandonar es la lucha tratando de tener en claro que bueno, tratando de no dejarse manejar de lo posible... por los sectores más opresores.
Sí, y en ese sentido estaba pensando, está bueno esta propuesta porque recupera una parte de la política argentina, digamos que ya es un poco historia, aunque supongo que debe haber algún que otro movimiento anarquista, pero que en su época fue perseguido y hasta... te diría expulsado del país, digamos, la ley de residencia en su momento buscaba deliberadamente, digamos, primordialmente sacar a todos los anarquistas que había en el país, por ejemplo.
Expulsó.
Los expulsó, sí.
Expulsó a muchos, y bueno, era su objetivo, porque justamente el anarquismo, También hay que tener en cuenta que las fuerzas opresivas en ese momento no tenían la logística y el poderío que pueden tener ahora.
No, ni hablar.
Entonces, también una persona a pie de repente podía tener un enfrentamiento más parejo con las fuerzas represivas. De todas formas, hay que plantear obviamente autocrítica. Lo que se hizo Osvaldo las hace y digamos Osvaldo es un anarquista pacifista, y en ese sentido tiene claro que mucho más claro que yo que hay una contextualización de los personajes que los llevaron a determinado accionar, ¿no? Y que esa contextualización es irrepetible.
Uh-huh.
Como toda cosa, como todo hecho histórico, es irrepetible tal cual. La historia argentina ha hecho que, bueno, por ejemplo, Severino fue el primer, por lo menos del siglo XX, el primer desaparecido después de muerto, ¿no? Cosas que, por ejemplo, se hizo después también con el cadáver de Evita, que desapareció y después fue recuperado. Severino, por ejemplo, se lo sepulta luego de matarlo en un lugar para que sin placa y para que nadie se entere dónde estaba.
Eso no lo sabía, mira.
Claro, y cuando aparecen flores, porque bueno, se llegó a donde estaba, aparecen flores en su tumba, se saca de la tumba y desaparece. Después se lo manda a donde, bueno, está la cremación de otros huesos y quedan mezclados en la nada, no, en la no identidad. Pero no, hasta eso fue en esa dictadura, y además fue también el primer, fue ajusticiado con la pena de muerte, cosa que existía en ese momento, y se instauró prácticamente, la instauró Uriburu para matarlo a Severino.
Uh-huh. Volviendo un poco al disco,
y
pero...
Y a Scarfó, que déjame decir que...
Sí, sí, sí.
Que hay gente de La Plata que ha venido a nuestro show, que hay descendientes allá que vive Francisco, de la familia Scarfó, que bueno, que siguen también una militancia libertaria.
Esto, a ver, ¿cómo? Porque, a ver, son historias y además, a ver, todo lo que contaste de Severino Di Giovanni, todo lo que cuenta Bayer en su libro, más las historias de, bueno, los otros personajes, las otras gestas. ¿Cómo reducís eso al tiempo de una canción que es, son 3-4 minutos? Y si eso lo haces, a ver, pues tenés como dos opciones, que obviamente las dos son válidas, pero una es algo hecho para quien conoce la historia y, digamos, dárselo de alguna manera en un formato de hecho estético, y otra que es para contarle la historia al que no la conoce. Un poco tomando estas dos cuestiones, ¿no? ¿Cuál de estos dos caminos tomaron ustedes en los tangos libertarios? ¿Y cómo haces para reducir historias tan largas donde tenés que explicar muchas cosas? Porque también, digo, a ver, si alguien dice, bueno, uno porque tenía una diferencia política con la otra fue y lo mató, cualquiera a priori dice, no, pero era un animal. Bueno, tenés que explicar todo un contexto en el que todo esto que hablábamos recién, ¿no? Que justifica que ese tipo no le quedaba otra salida, ese tipo fue empujado, si uno quiere, a cometer eso porque no había otra salida. ¿Cómo reducís todo eso al formato de, nada, de 4 minutos de una canción? Con la instrumentación, con todo, además.
No, bueno, la parte de la letra del encargado fue Osvaldo. De resolver un poco esa cuestión. Yo lo que creo...
Claro, pero Osvaldo se toma sus páginas para... Digo, son la Patagonia Rebelde, son 4 tomos, Severino es un libro importante, digo...
pero yo te refiero, en las letras también fue Osvaldo.
Bien.
A ver, las letras escribió Osvaldo, no es que nosotros hacemos un un reduccionismo del libro y lo llevamos a una música. No fue ese trabajo. La letra la escribió Osvaldo, primero yo para hacer un pedido vamos a trabajar sobre Severino. Él ha escrito una letra que a mí de repente me dispara una música y pues yo soy el autor de toda la música de ese disco. Y capaz que el formato de la letra que él me dio no me sirve, entonces le volví a pedir otra letra con una métrica ya teniendo una música más específica y a partir de ahí se va redondeando la letra. Después, en cuanto a lo que queda como producto, yo te puedo decir que no me parece a mí, el caso es de Severino utilizamos la milonga, parece que la milonga, de la payada de por sí tiene un carácter que tiene que ver más con la protesta o con una especie de canciones de protesta, ¿no? La milonga, sobre todo la milonga campera. Eso es una elección estética. Y después yo creo que la canción del caso de Severino es un personaje bastante conocido y que mucha gente ha llegado a conocer increíblemente a través del tema. Nosotros ya ahí a la página, por ejemplo, el Chao Falcón, gracias a Simón, mucha gente, y es un poco a lo que apuntamos, ¿no? Que sea un conector con la historia, que después los espectadores profundicen a su manera.
Un mosquito que te pique la curiosidad.
Exactamente, exactamente.
¿Eso han tenido alguna devolución?
Otros libros, pero son conectores de la música. ¿Quién era este personaje Severino? Alguno el que ya conoce la historia se dejará llevar porque la letra tampoco contradice esa historia que Osvaldo contó, sino va metiendo frases que tienen que ver con esa historia, reducida, por supuesto. Y después, en temas como La Patagonia Rebelde, hay una descripción. De todas formas, también en el show, cuando Osvaldo podía acompañar, él hacía una contextualización de cada uno de los tópicos. Entonces, era un show muy interesante, ¿no? Uh-huh. Una amalgama entre historia y música, que nosotros este sábado lo vamos a utilizar en La Plata, no con la presencia de Osvaldo física, pero sí con las proyecciones de Osvaldo relatando estos tópicos a través de proyecciones, justamente.
Sí, sí, de registros que quedaron.
De show nuestros, no de otra cosa, sino justamente de show nuestros,
sí, sí.
De los cuales Osvaldo ha participado.
Sí, el disco este de Quinteto Negro La Boca, estamos hablando con Pablo Bernaba, su bandoneonista y director, se presentan este domingo allí en Estación Provincial, presenta
sábado,
justamente...
Sábado.
Sábado, perdón, sábado en Estación
Provincial. 21 horas en la Estación Provincial.
Ahí va, 17:71, presentan Tangos Libertarios, un disco que tiene 2 años, y me quedaba con esto que decías de... como una forma de impulsar a quien escuche, a quien vaya a verlos, escuche el disco, a empezar a investigar un poco de la historia. El disco tiene 2 años. ¿Han tenido alguna devolución de parte de público, de gente que diga, no, mira, lo escuché y empecé a rasgar? Ahora, es más, ni siquiera hace falta leer libros o salir a comprar un libro, sí, sino que con internet ya tenés también mucha información.
Como te decía recién, por ahí no se entendió, pero sí la hemos tenido. Hemos tenido gente, Cheo, mi hijo quiere saber quién es a través de Chao Falcón, gracias a Simón, que es una especie de hit. Ya por lo menos acá en Buenos Aires siempre decimos el tema más punk del tango, que ha despertado la curiosidad. Sí, sí, ha pasado, y también, si bien el disco tiene 2 años, el proceso tiene muchos más. Ya te digo, porque esa presentación en vivo, antes sacamos un DVD el 2014, hay un proceso donde fuimos conectando con los diferentes herederos, entre comillas, como te contaba el caso de la gente que es de La Plata, la familia Escarfó, y hay también otra familia Escarfón que vive en el Abasto, bueno, nos han venido a ver, como pariente de Radovisky, que también se han enterado de la movida y se han llegado, como muchas corrientes anarquistas, la FLA, y que se han venido a los shows y que bueno, apenas se han enterado de cosas, han concurrido. Entonces se fueron conectando muchas cosas a través de este tiempo interesantes, ¿no? Y muy ricas. Así que es un proceso ya de varios años que venimos haciendo y conectando. Y bueno, y para mucha gente del público, siendo más de lo que preguntás, yo no sabía esta historia, mirá, o lo ha escuchado Asier a lo mejor por primera vez en nuestros shows.
Sí. A ver, recién comentabas esto de, en el disco participó Osvaldo Bayer, además de como autor de las letras, hace algunos recitados, alguna contextualización, lo hacía en vivo en los shows. Esto decía que lo resuelven por medio de la proyección. El disco tiene muchos otros momentos con comentabas recién, con, no sé, Agarrate Catalina, con otros invitados.
Falta y resto.
Falta y resto, perdón.
La pelea de los uruguayos, sí.
Está bien. Momentos de rap, así. Esto, bueno, que para el disco obviamente está la mejor predisposición, pero que no lo podés trasladar en cada presentación en vivo. ¿Cómo se resuelve eso?
Bueno, el tema de con la Mula Falta y Resto lo hemos hecho una sola vez en vivo. Es un tema que se grabó, además se grabó en Uruguay, una parte lo grabaron ellos y después otra parte terminó de grabar acá. Pero después, por ejemplo, la parte de rap, Malena D'Alessio, exactitud María Marta, suele estar en nuestro show en Buenos Aires cuando puede estar. Así que, digamos, en el caso de La Plata no va a estar, pero eso lo resolvemos instrumentalmente, o sea, no está la parte de las letras que decía Osvaldo y queda el rap que lo escribió ella, queda pendiente, digamos.
Bien. Esa te la debo.
Pero acá en Buenos Aires ella, no es algo atípico que participe con nosotros, suele hacerlo.
Bien.
Y después, bueno, también hay mucha instrumentación que de más que se hace en una grabación, que eso te repito también en los discos. Nosotros, mira, ahora estamos haciendo, que parte de esto vamos a adelantar también, el nuevo disco que se llama Cruces Urbanos, estamos grabando y bueno.
Eso te iba a preguntar ya como última, que habías tirado así y quedó bueno en todo lo que veníamos hablando, pero dijiste en lo nuevo que estamos trabajando, ¿de qué viene esto?
Bueno, es un poco explotar, entre comillas, esta cuestión de los cruces que venimos desarrollando en discos anteriores y bueno, exacerbarlo. Nosotros el próximo disco, por ejemplo, grabó Chango Pasiut. Hacemos cruce con Chamamé, cruce con Pan, con Dos Minutos, que además, bueno, son amigos, y hacemos versiones de ellos con ellos, con la Mississippi, estuvo Ricardo Tapia grabando estos días, con Las Pastillas del Abuelo, con Non Palidece, con Antonio Ríos, Cum Rally Barrio Nuevo se va a sumar al segundo, Dancing Mood, o sea, Capanga, hay una serie de músicos y grupos que se han sumado increíblemente a este proyecto de cruzar su música con el tango, ¿no?
Y pero el cruce, ¿qué es? ¿Versionar, digamos, las canciones de ellos en tiempo de tango o hay un cruce también musical?
También, o sea, es versionar la canción de ellos en tango pero con la participación de ellos.
Ah, bien, bien.
Que eso es lo extraño, digamos, y además también no nos quedamos muchas veces en hacer, por ejemplo, Ya No Sos Igual, con Dos Minutos hay un momento de tango y un momento de punk, por ahí hacemos Amalgama. Y cada fusión fue distinta. Con el Chango Pasiut agarramos el tema de él y lo hicimos en tiempo tango, pero en algún momento se va a chamamé y después vuelve al tango. O sea, tiene un proyecto, tiene parte experimental, ¿no? Tiene mucha parte experimental este nuevo disco. Y algunas de esas cosas también son las que vamos a estar presentando ahí como, digamos, como bonus track este sábado en la estación provincial.
Bien, bueno, ya estás haciendo una gran un gran gancho, entonces ya con todo lo que hablamos, como para ir la última hora, sí, seguramente el sábado ahí en Estación Provincial haya discos para quien esté escuchando y esté interesado en tener su ejemplar de Tangos Libertarios. Pero ¿cómo se puede conseguir el disco si no, o si está en alguna plataforma de estas, Spotify, Bandcamp?
Sí, está en Spotify, en iTunes, en Amazon. Está en esas plataformas, así que lo puede conseguir digital, en forma digital. Ajá. Pero sí, por supuesto, nosotros el disco siempre anda bastante bien en la venta, vamos a llevar, y además vamos a llevar para vender Tango Libertario y el DVD, donde está las charlas y el show en vivo con Osvaldo, también para los interesados. También mucho de eso hay subido a YouTube, al canal de Facebook del Quinteto, al canal de YouTube del Quinteto. Y bueno, y después también los discos anteriores, el disco negro, vamos a llevar, y siempre lo vendemos a bajo costo, porque nos interesa que la gente se lo lleve, ¿no? Que lo, aunque sea, como siempre decimos, que lo use de apoyabazo si no le gusta, pero que se lo lleve.
Bien. Bueno,
que le dé otro uso para el hogar.
Bien. Muy bien, bueno, Pablo, fue un gusto enorme conversar con vos en esta noche. Seguramente será un gusto mayor aún poder escuchar los Tangos Libertarios en vivo este sábado a partir de las 9 de la noche allí en Estación Provincial. Que vos sabés que eso tiene alguna historia que habría que rascar de algunas huelgas ferroviarias que hubo allí en la década, digamos, entre el 10 y el 20.
Bueno, gracias a ustedes. Déjame decir a la gente que lo esperamos este sábado, es la primera vez que vamos a, no la primera vez que tocamos en La Plata, pero sí hace mucho que nos vamos y es la primera vez que vamos a presentar este disco allá. Pues tiene 2 años el disco, pero no, hasta ahora no habíamos podido concretar ir, así que bueno, y siempre por ahí gente de La Plata me escribía que cuando íbamos a ir para allá, así que bueno, gracias a Nacho y a la gente de la producción que generó que fuéramos, y bueno, esperemos que la gente se cope y vaya. De entrada está muy barata, precios populares.
Muchísimas gracias, Pablo Bernaba, bandoneonista y director del Quinteto Negro La Boca. Hasta el sábado, entonces.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado. Gracias.